COPE Euskadi.
Estar informado. Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Decimos agur agosto, lo decimos entre nubes y sirimiri porque tenemos un ambiente bastante revuelto con el que vamos a despedir este mes. Se traslada además este ambiente a otros ámbitos. Miramos ya los próximos meses, a otoño, meses que Euskadi encara con incertidumbre. Así que vamos a hacer balance de cómo están las cosas. Miraremos a esa tormenta que vaticina el Lendakari cuando se refiere a la crisis de inflación. Una subida de los precios que afecta especialmente a las personas más vulnerables, así que este mediodía veremos cómo están enfrentando este nuevo escenario en Cáritas Guipúzcoa. Eso sí, antes nos iremos de viaje. Acaba agosto, algunos están de vuelta, pero otros empiezan con sus esperadas vacaciones. Llega el final del verano y Gustavo Egusquiza nos invita este miércoles a un nuevo viaje. Cogeremos el avión para visitar una de las capitales europeas referentes. Embarcamos, lo hacemos desde Loiu, para conocer nuestra próxima parada, Berlín. Y para terminar, hablaremos sobre la crisis de los 40, crisis que enfrentan dos actores vascos, Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, que se acercarán a reflexionar sobre ello en estos micrófonos a las 2 menos 10. Una temática que llevan al Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a partir de mañana. Nos vamos a reír, vamos a conocer detalles de esta comedia que se llama Losers, pero antes conocemos ya ese avance informativo. Avance que nos llega con José Luis Martín, Eguardión.
¿Qué tal? Buenas tardes, Naya.
Muy buenas, que ya decimos agur agosto, José
bueno,
Luis.
Todo lo bueno tiene que acabar.
Ay. ¿Sí? O sea, esto es... Y a ver qué nos espera, ¿no? En los próximos meses, que no dejamos de hablar de
septiembre,
esto.
Septiembre, ya te digo que parece que, no sé, por lo menos en lo económico, ya ayer el Endacari no quería ser alarmista, pero ya hablo de una tormenta, de tensión.
Sí.
No sé. Hoy, de cualquier manera, nos hemos despertado con una noticia, pues de estas que te. No sé, que te revelan tu edad, ¿no? La muerte de Gorbachev.
Ah.
Claro, tú eres muy joven. Sí. Entonces, no te acordarás, pero los que ya teníamos unas canas, pues sí que nos acordamos, ¿no? De cuando todavía existía la Guerra Fría, este hombre, el simpático secretario del Partido Comunista y dirigente de la Unión Soviética, que era más, parece más aperturista, la famosa perestroika, la glasnost, o sea, vamos, términos que ahora mucho seguro que les sonarán a chino, pero bueno, hay que
pero
recordar.
Forman parte de los libros de historia.
Sí, tampoco hace, a ver,
no hace tanto.
Es verdad, bueno, sí, 31 añitos ya, sí, fue en el 91, me parece, en diciembre del 91, cuando la Unión Soviética dejó de existir, 5 de diciembre, que fue cuando ya Mikhail Gorbachev se acabó lo que se daba. Le dieron el Nobel de la Paz, ¿eh? O sea, te quiero decir, pues gracias a la distensión que hubo entre este y oeste, entre los dos bloques enfrentados, la caída del telón de acero, todo eso se fue, bueno, dicen que se facilitó gracias a su labor reformista, ¿no? Bueno, en fin, nos ha marchado con 91 añitos, con 91 años, que también es una edad interesante.
Bueno, sí. O sea, ojalá muchos lleguemos a esa edad.
Crucemos dedos, ¿no? Vamos a hablar de otras cosas. Oye, viene la mañana revueltísima en San Sebastián, sí. La que se ha liado, porque O'Donnell Orza ha anunciado que se presenta a las primarias para volver a optar a la alcaldía de la capital guipuzcoana. Bueno, la verdad es que esto ha sentado una bomba en el Partido Socialista guipuzcoano, que yo creo que no tenía ni idea nadie de que tal
no,
cosa
nos hemos quedado ojipláticos
podía
todos.
Ocurrir. O sea, de hecho, todavía estamos esperando a ver si Marisol Garmendia, que era la persona... a priori elegida por el partido para ocupar esa plaza y esa candidatura para dirigir el Ayuntamiento de Donostiarra. Bueno, pues todavía no ha dicho nada, estaba participando en un acto, no sabemos si ha querido decir algo, pero bueno, la cosa sí que ya te iba sorprendido. Hemos escuchado, por ejemplo, al consejero de Transportes, Iñaki Arriola, peso pesado del PSE guipuzcoano, decir que desde luego le ha sorprendido mucho. También ha dicho que, por supuesto, O'Donnell Orza es totalmente libre de presentarse, los estatutos del partido así lo indican, y bueno, pues que esto sí que está empezando. Por ejemplo, ya también hemos leído a Arkaitz Millán, que es un diputado foral de Juventud y Deportes, puede ser, de Guipúzcoa, bueno, pues apoyar a Marisol Garmendia ya es explícitamente, o sea, que ya te digo que es que, o sea, todavía queda, porque no es, me parece que es el 9 de octubre cuando se celebran esas elecciones primarias, y bueno, pues pues ya el primer día ya empezamos así.
Fuerte.
No lo sé.
Bueno, porque además en este día tan especial también para San Sebastián.
Exactamente, sí. No, te iba a comentar luego eso, que el 31 de agosto decías que terminamos agosto lo que se da, pero bueno, San Sebastián desde luego el día, si el tiempo lo permite, que no lo está permitiendo mucho, bueno, pues celebra un día festivo muy importante. Ahora hablamos de ello. En cualquier cosa, por cerrar el capítulo de Don Elorza, bueno, lo ha comunicado al partido una carta que ha hecho pública hoy el Diario Vasco, en la que dice que se presenta para ganar tensión electoral, viene a decir, ¿no? Que ha habido una brecha entre el liderazgo del partido en el territorio. Recordamos que fue alcalde 20 años, o sea, durante 5 legislaturas, que es muy importante. Bueno, el caso es que parece que no gusta cómo están las cosas ahora mismo en la ciudad, que se ha perdido ese empuje,
y nada,
que hay
cambios.
Que presentar una alternativa al PNV. Bueno, cosas que no sé yo cómo habrán sentado.
Hombre, es un peso pesado también, veremos qué puede pasar aquí.
Bueno, veremos, a ver. En fin, las noticias luego nos han sorprendido a todos. También ha dicho una cosa, bueno, esto ya sabes que es un poco de cara a la galería, ¿no? Él ha dicho, bueno, él tiene ya 67 años, entonces ha dicho que va a renunciar al sueldo de alcalde, que solo va a cobrar lo que le tocaría como pensionista.
Vaya. Ahí lo dejamos.
También habría que decir que los diputados, sus señorías, las pensiones que cobran aquí en España no son una pensión de una viuda ni de una persona que ha trabajado.
Igual es casi que es suficiente, claro.
No sé yo. Pero bueno, no, es menos en cualquier caso que el sueldo del alcalde. Los alcaldes vascos son de los mejores pagados
bolsillo,
de España,
¿no?
Son de los mejores pagados. No, ellos cobran lo que tienen que cobrar.
Sí, sí, pero qué quiero decir, que oye,
están bien pagados.
Una cantidad importante.
En cualquier caso, ahí está el asunto. También ha dicho que dejará su escaño en el Parlamento y que si no sale elegido candidato, pues nada, se irá a su casa y se acabó. Así que, bueno, pues esta es la noticia que ha revolucionado.
Sí, con esta sorpresa nos quedamos.
El ámbito político, pero ya te digo que, como tú decías, un 31 de agosto ya de fin de fiesta, tranquilo, de fin de verano, pues no esperábamos esto. San Sebastián, lo decía esto hace un momento, estaba celebrando hoy el aniversario de esa quema de la ciudad en el año 1813 exactamente, por parte de los franceses, ¿verdad? Bueno, pues en fin, en definitiva, que sí.
Que vuelve tras 2 años de pandemia, claro, que no se había podido celebrar.
Sí, lo que pasa es que ya una vez celebrada la Cenagusía, la Semana Grande, ya todas las fiestas que hagan a partir de ahora en las diferentes localidades, bueno, pues es verdad, es la primera después de 2 años, pero bueno, ya hemos celebrado las fiestas de las ciudades de una manera más o menos normal, entonces ya es lógico, pues nada, que todo lo siguiente
que todo venga y fluya.
Pero bueno, en definitiva, que ahí está. Iñaki Arriola, me refería a él hace un momento, al consejero de Transportes, y es que estaba, hablado sobre la sorpresa que ha producido Don Elorza, en la presentación, la puesta de largo de la campaña de rebajas de los bonos transporte. Mañana, 1 de septiembre, entra en vigor esa importantísima rebaja de todos los bonos de transporte que anunció Pedro Sánchez como dentro de ese paquete de medidas de lo energético y que se extiende a todo el país. Aquí son las instituciones competentes las que tienen también que legislar en el asunto, porque la rebaja era del 50% en toda España, excepto del 30% allí donde había otras instituciones competentes, y daba facultad a esas instituciones a subirlo al 50%, que es lo que han hecho todos, ¿eh? Hablamos de ayuntamientos con los autobuses, de las diputaciones con el transporte dentro del territorio histórico, del gobierno vasco con Euskotren, bueno, pues todos ellos han optado evidentemente por elevar al 50% el descuento en los viajes habituales, ¿eh? Los viajes normales, estos sueltos, se siguen pagando. Yo ya no sé si era mucho o poco, pero a precio bastante, bastante caro, ¿eh? En cualquier caso, esta rebaja es muy importante. Se queda, yo no sé qué decirte, pero un viaje en autobús medio se va a quedar en torno a los 30 céntimos, una cosa así.
Bueno.
El metro de Bilbao, por ejemplo, se va a quedar en torno a los 40 y tantos, 50, depende de las
zonas. Toda rebaja es bienvenida.
Exactamente. O sea, vamos, que también en Donosti, ¿cómo se llama? El de bus.
Sí.
Exactamente. También se quedan 30 y tantos. En Vitoria, el autobús también, en 30 céntimos. Vamos, que la rebaja es muy, muy, muy importante para aquellas personas que utilizan habitualmente el transporte público. Renfe se queda fuera del asunto de lo que es el negociado del gobierno vasco, pero como ya depende de Madrid, ya tiene rebajados también sus abonos. Todo esto entra en vigor a partir de mañana, como decimos. Y no quiero terminar sin contarte que la Ertzaintza ha detenido al presunto autor de una agresión sexual sufrida por una chica en Bilbao este pasado fin de semana, la última noche de las fiestas. Te recuerdo, lo denunció, pues nada, de la medianoche del domingo, que esa misma mañana había sido violada por un hombre de en torno a los 33 años que utilizó medios de sumisión química para cometer la agresión en un piso del casco viejo. Bueno, el hombre ha sido detenido tras una investigación de la Ertzaintza y el martes por la noche, o sea, ayer por la noche, detenido al presunto autor, que está puesto ya a disposición del juzgado en espera de lo que decida el juez. Bueno, Naya, pues todas estas cosas y algunas otras, luego a partir de las 2:20.
Te escuchamos, un abrazo.
Hasta luego.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué no...?
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Doce 31 minutos, vamos ya con ese avance deportivo. También titulares, hoy ambiente un poquito revuelto, José Ángel Peña Zalvidea, Guardión.
Guardión, Naya García Macías.
¿Qué tal?
Muy bien.
Decía yo revuelto porque tenemos muchas cosas, ¿eh?
Ah,
las
sí,
que hablar.
Sí. Revuelto sobre todo un poco las cosas por Donosti, ¿eh?
Ay, bueno, sí, porque sí, todavía sí. Tenemos muchos
fichaje,
nombres.
Fichaje, interruptus, ay.
Sí. A ver qué se ejecuta
y
finalmente.
Interruptus no es bueno, que no se ejecuta a nadie, eso es importante.
No, hombre, por favor.
Gente,
bueno, hoy hablando de ejecuciones.
Simuladamente digo que la gente se enfada enseguida, ¿eh? Que ya sabes cómo es esto. Todo muy bonito, se ha vendido a Isaac y bueno, mientras el barco siga navegando bien, pero como las cosas se compliquen,
somos duros
se
de
va
pelar.
A empezar a mirar al palco. No, bueno, pasa en todos los clubes, ¿no? Pero en este caso, la Real, esperemos que no desestabilice ni mucho menos.
No queremos
maniobra.
Muchas sorpresas.
No. Y la verdad es que no va a haber demasiadas. Lo curioso es que ayer, prácticamente a la tarde-noche, se daba ya por hecho el fichaje del delantero Umar Sadiq de la Almería. Pero las últimas noticias hablan de que se sigue negociando y de que los dueños de los derechos del futbolista están apretando y prácticamente remitiéndose a su cláusula de rescisión, que son 30 millones. O sea que, bueno, veremos. El mercado se cierra mañana a las 23:59.
Y luego veremos qué pasa, que luego siempre hay sorpresas
en el último minuto. Yo lo de los fichajes, mira, ahora lo hablaba con Mauri Diáquez, que no sé si es porque ya somos mayores o qué, y ahora, bueno, ahora hay otra, pues esto de más de en cuanto tienes un soplillo, una intuición, algo tal, y las de aquí, va, pues ya sé rápido en las redes sociales sobre todo, tal, no sé qué, va, yo... Voy con más miedo que vergüenza,
más cauto,
la verdad.
¿No?
Sí. Y si digo algo, estoy sufriendo hasta que se hace. Y es cierto que a veces hay buenas informaciones, pero en el mundo del fútbol, bueno, en general, todo es muy cambiante, pero en el fútbol, joder, te han dicho que está hecho y no. Y luego hay intereses, y aquí estamos sujetos a los intereses de los entornos de los futbolistas, en este caso de representantes, de los del club. Cada uno, los clubes suelen tender a cerrarse mucho y a no dar ningún tipo de información. Pero bueno, por otra parte se desliza, siempre hay algún tipo de filtración, pero claro, es interesada, no digo desde un punto de vista despectivo, sino bueno, los intereses de una de las partes. Y claro, y por parte de los representantes, pues también se filtra lo que claro, y tú al final coges esa información y muchas veces no sabes qué hacer. Pues ha sido el caso de Nander Herrera, que estuvo llegando a Bilbao durante una semana,
hasta
que al final ya...
Aterrizó.
Eso es, el sábado por al mediodía llegó a Bilbao, pero vamos, y lo de Íñigo Martínez, pues estaba ya en Barcelona y al final va a empezar la... Vamos a tocar madera.
Bueno, esto no es muy de madera, ¿eh?
No, ya. La cabeza.
Va
a empezar la temporada con el Atlético, así que sí, esto es muy volátil y bueno, hay que...
A verlas venir, a ver.
Sí, el caso es que sería una buena incorporación, como venimos diciendo. También se ha especulado con Odriozola, una cesión, pero bueno, yo creo que por
se
ahí la Real no. Y ya te digo que si no sale esto, tampoco hay, yo creo que mucho margen para meterse ahora en otra operación. Yeah. Sería un poco como a la desesperada, ¿no? Pues eso, para tapar ese día, joder, se nos han llevado una referencia a Isa, que sí tenemos a Sorloth, pero hay que hacer algo más.
Enganchar a
pero
alguien.
Bueno, confío
bueno, pero
en que...
quedarnos sin nadie, ¿no?
Bueno, tampoco sería. Yo, ¿sí? Yo es que casi confío. Yo creo que Aperribay deberían de tener, iba a decir, iba a utilizar una expresión demasiado coloquial, igual, ¿no? El culo pelado, ¿no? Pero bueno, no. Sí, el traserillo pelado. Y
ya queda peor así.
Sí. Y bueno, y deberían de tener paciencia. Oye, mira, pues no ha salido lo que queríamos, pues esperamos al mercado de invierno a ver cómo va. Y si las cosas no nos van del todo bien en estos meses, pues aguantamos, capeamos el temporal y recordamos que también hay que hacer eso, aunque tenga un coste, a la afición quiénes somos y dónde estamos, y que lo que estamos haciendo hasta ahora está la mar de bien. Pero bueno, así las cosas en el mercado. Más tranquilo en el Athletic, aunque ya te digo, tampoco. O sea, es que la cosa es así. Que dices,
bueno,
joder,
después de la tormenta llega la calma.
Sí,
¿no?
sí, pero yo, Naya, o sea, te iba a decir, o sea, quedan
24 bueno, horas.
Más, no, 20, hasta lo que queda hoy hasta las 12, que soy muy malo. Pues eso, sí,
12 horas.
Sí, 12 y 24. Uh-huh. 12 y 24 son 36. 36 horas, ¿no? No sabes que tampoco es un mundo y tal. Se ha fichado ya a Herrera, el Barcelona parece que ha dejado de ir a Barcelona, a por Íñigo. Me dices, ¿cuánto te jugarías a que no hay ni un movimiento de última hora? Joder, pues...
Yeah. Pues, a mí me gustan esos movimientos de última
hora,
que nos da salseo.
Sí, pero que te quiero decir que...
Que no te puedes apostar
que no,
puede pasar de todo.
Algo que no sea mucho tal. Pero bueno, en principio, el Athletic, lo han dicho así, el presidente y Ernesto Valverde, que dan por cerrada la plantilla, pero que siempre están...
A ver, la puerta abierta, la ventana, abierta, siempre hay algo.
No, no, hombre,
si
se te presenta algo así...
Una buena oportunidad.
Que lo puedes cazar, no lo vas a dejar escapar. En ningún caso, va, o sea, vamos. Pero en ningún orden de la vida.
Nada, ningún ámbito. Ni en el amor, ni en nada.
En amor menos, vamos, en amor si te presenta algo hay que amarrar, porque luego
que el tren
las,
pasa
las
una
posibilidades
vez
se van reduciendo. Yo por eso con 15 años dije, aquí me agarro.
Hombre, tú
como,
pronto,
como un
tú
koala,
muy listo.
Como un koala, sí, sí.
Pobre Amaya, desde aquí si nos escucha de verdad, qué calor da este hombre.
Consciente de mis limitaciones, dije, ¿cómo? ¿Le ha engañado? Ay, aquí nada, esto no.
He engañado a una, bien engañada, por cierto, no sé cómo cayó. Ya. Pero bueno, cosas tampoco. De la vida, a veces uno está despistado. Y...
Sí, mira, mi madre siempre le decía a mi padre... Cuando mi padre se ponía a hacer tonto, que era muy nos miraba a los demás y decía, joder, ¿por qué no me habré quedado dormida el día de la boda? Decía, pues bueno. Esto es un poco parecido. Bueno, ay. Que al margen del fútbol, hoy hay que estar muy pendientes también de la capital guipuzcoana.
Hoy está siendo protagonista. Porque estamos celebrando el día 31 de agosto, la quema. Hemos hablado de esa noticia de Odón Elorza, que nos ha sorprendido esta mañana. Y además esto,
regatas. ¿Le das opciones?
Uy, no lo sé.
Eso es peor que el fútbol, ¿eh? Eso es inescrutable.
Yo creo que sí que tiene opciones.
Inescrutable, bueno, veremos.
Yo creo que tiene cierto peso, pero también es verdad que yo, como entiendes, mi edad, pues no le he conocido como alcalde de San Sebastián.
Ya.
Sí le he conocido, hombre, pero serían las últimas ya. Yo era muy pequeña.
Sí,
era
muy desinteresada.
No. Yo conocí a Izaguirre cuando está en Ecogoya, pero Odón me queda un poquito más lejos.
Y lo que pasa que no sé.
Pero siempre se ha hablado mucho de Odón.
¿No? Ya, pero no sé si en la política son las segundas partes.
Nunca fueron buenas.
No se dice, no, en el fútbol el entrenador, aquí estamos en la tercera con Valverde, ¿no? Uh-huh. Y de momento parece que funciona, pero no sé, pues la política parece que todo lo que tenías para hacer ya lo hiciste.
Aire
¿no?
fresco,
pero bueno,
¿no?
Que no se oye.
Bueno,
que
lo veremos, ¿eh? Pero estamos
es
en un día de sorpresas.
Suya. Sí, oye, por cierto, lo que hacéis, lo que en Donosti, muchas, el día de no sé qué, el día de no sé cuántos, hay
como muy fiesteros.
Sí, como mucha fiesta.
Mucha celebración.
Sí, acaba agosto.
Pues agosto también tenemos celebración. Empieza septiembre, pues algo seguro que tenemos regatas. Efectivamente.
Hoy y mañana. Hoy.
Por cierto, afecciones al tráfico, ¿eh? Hoy en el bulevar por el tema del día 31 y también el día 4 que se cierra el paseo nuevo.
Sí, desde la víspera para el 5.
Sí, para y el próximo fin de semana también.
También.
Si no me equivoco, del 10 al 11.
Sí, sí, eso es. Los dos primeros domingos de septiembre. Pero bueno, hoy que ayer creo, no estoy seguro, pero creo que lo dije al revés. Pero bueno, no, en ningún sitio dije que hoy era la clasificatoria femenina y mañana la masculina. No, por supuesto que es al revés. Hoy con 24 tripulaciones en Liza. La mar parece que no va a estar como para dar sorpresas, porque lo bonito de esta clasificatoria todos los años es que, bueno, a poco que haya cambios en las condiciones de navegación, pues puede haber sorpresas entre los favoritos. Yo creo que hoy no va a ser difícil que eso se produzca, aunque ahora se está sorteando el orden de las tandas y dentro de las tandas también el orden salida de cada uno, porque las 24 tripulaciones están divididas en dos grupos, en el A los que más opciones tienen y en el B los que menos, y todavía no sabemos si salen primero los del A y los del B, y luego dentro de cada una de esas tandas cuál es el orden. En cualquier caso, van a salir cada minuto y ya venimos repitiendo que hay una ausencia destacada, la de Santurchi. Mm. No es, evidentemente, no es culpa de la organización. Quizás podía haber hecho alguna excepción, quizás no. Bueno, ya es agua pasada.
En debate ya.
Y el problema es que Santurchi, pues por sus problemas internos de cambio de directiva, no se inscribió a punto. También ha habido cierta polémica previa por las tiras de tiburón. No, en este caso no es que te pille, porque eso, no, porque seguro que muchos están de nuestros oyentes, sí, diciendo que dice que es alguna comida, tal, no sé. Sí. No. Pues son unas láminas especiales que se han empezado a emplear, que se colocan en el casco de la trainera para que se deslice mejor por el agua. Entonces, evidentemente, ganas pues para que haya menos rozamiento y tal. Entonces ganas pues segundos, ganas tiempo. Empezaron a utilizar estas tiras Onda Rivi y Urdaibai en el último fin de semana de la Liga Euskolabel, y bueno, claro, lo
se
de
notó.
La concha, sí, y aparte que lo de la concha ya es otra historia, todo se centra, y claro, aquí ya había habido incluso avisos previos de que si estas dos tripulaciones las utilizaban, se podía haber impugnaciones, tal. Bueno, total que se ha llegado a una entente entre la organización y Hondarribi y Urdaibai, aunque el reglamento no dice nada específicamente sobre esto, porque claro, es una tecnología nueva, pues han aceptado salir sin ellas, o sea, que nadie las utilice.
Por si es ventaja.
Sí, por si acaso, para que luego no haya y estemos aquí una impugnación.
Las tiras de tiburón han hecho ganar a alguien.
Sí, por eso ese sería el titular. Pero bueno, entonces por lo menos ya hemos salvado ese escollo. La contrarreloj arranca a las 6 y, como digo, veremos a ver qué 7 tripulaciones acompañan a la Donostiarra, que está clasificada como anfitriona el domingo, en la primera jornada. Este domingo es 4, ¿no?
Efectivamente.
O sea, eso, 4 y 11. 4 y 11 de septiembre, las citas de la Olimpiada del Remo. Y bueno, en cuanto a las favoritas, pues bueno, tiramos de clasificación de Liga Euskolabel, y en teoría sobre el papel, pues ahí están Urdaibai, Hondarribi, Orio, Getaria, y a partir de aquí, o incluso metiendo Getaria, Kaiku, Ciervana, Cabo, Ondarroa, pues pelearían por esas otras dos plazas. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero va a estar, yo creo que muy muy interesante. Será muy muy difícil que alguna del grupo B, que encabeza Arcote, pues con Castro, Castropol, Zumaia, Deusto, Ibaica, etcétera, etcétera, Zarauz, vayan a dar la sorpresa, y las 7 tripulaciones saldrán de esas 12 del grupo A. Así que veremos a ver qué pasa.
Pues vamos a mirar al tiempo, que eso también influye,
las condiciones
meteorológicas, así que a ver cómo está la mar. Vamos hasta Euskalmet. Gracias.
Agur.
Agur, José Ángel.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues con el paraguas en la mano miramos al tiempo, porque este sirimiri pues no tiene pinta de parar. Miriam, desde Euskalmet, guardión.
Hola, guardión.
Bueno, estábamos hablando de la mar, no sé si nos puedes decir algo al respecto con esa clasificación que tenemos ahora en los próximos minutos. De todas maneras, ¿qué tiempo nos espera para esta jornada?
Bueno, va a soplar viento de componente norte en la mar, no con demasiada fuerza 2 a 3, y el oleaje va a ser muy pequeño, en general va a rondar el medio metro de altura. En cuanto al interior, pues bueno, vamos a tener una tarde tranquila, Sí que es cierto que la nubosidad ya no va a ser tan compacta. Por el interior se pueden abrir algunos claros. Cerca de la costa, pues va a ser difícil que esas nubes desaparezcan. Pero bueno, ya el sirimirio, incluso los chubascos que hemos tenido en algún momento, pues van a ir a menos según avance la tarde. Y las temperaturas, pues bueno, se van a mantener esos por debajo de los 25 grados en la costa y rondando los 25-26 grados por el interior.
¿Precipitaciones que van a ir a menos y mañana lucirá el sol?
No.
Teníamos la esperanza, Miriam.
Sí que no, esta tarde no escampará por completo, pero sí que la probabilidad de lluvia es menor, pero luego durante la noche volverán las precipitaciones. Y mañana tendremos una jornada bastante parecida, ambiente más bien gris, especialmente de nuevo en Vizcaya y en Guipúzcoa, donde de vez en cuando lloverá algo. En Álava, en cambio, mañana es más probable que se abran claros, incluso sean más amplios que los de hoy, y esto hará que aquí tengamos temperaturas un poquito más más elevadas. Mañana máximas que pueden llegar hasta los 27, 28 grados en Álava, mientras que en Vizcaya y en Guipúzcoa, en la costa rondarán los 22, 23 grados y los 25 por el interior.
Bueno, pues ambiente gris para arrancar septiembre y con el paraguas en la mano y también con un chubasquero para esta bajada de las temperaturas. Gracias, Miriam. Bien arte.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues con este ambiente revuelto visitamos las playas. Andón Larrinaga, eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión.
Bueno, ambiente revuelto aquí. No sé cómo está la mar en estos momentos.
Sí, bueno, hoy se ha escapado el sol, pero bueno, no tenemos bandera roja, tenemos bandera amarilla. En Toña y en San Antonio solamente, precaución y bandera verde en el resto de arenales.
Pues el tiempo no acompaña, pero la mar sí, así que todos aquellos valientes que quieran, que sepan que se pueden pegar un chapuzón con esa mayoría de banderas verdes que predomina además en todo el litoral vizcaíno. Andoni Larrinaga, ¿la temperatura del agua se mantiene en los 23 grados o ha subido algo?
Sí, se mantiene igual, 23 grados y en el ambiente hoy en torno a los 22.
Pues así vamos a despedir agosto. Solo nos queda mirar las mareas. ¿Volveremos a tener marea alta esta tarde, Andoni?
Bueno, la bajamar será sobre el mediodía, sobre las 2:30, y ya la pleamar será para las 8:30 de la tarde.
Pues con esto nos quedamos. Andoni Larrinaga, desde el puesto de Cruz Roja en Vizcaya. Muchísimas gracias. Biararte.
Vaya bur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y nos queda mirar cómo está el litoral guipuzcoano, similar, con playas semivacías a esta hora de bañistas. El tiempo no acompaña demasiado, pero las banderas sí, porque tenemos mayoría de verdes, baño libre, por tanto, en gran parte de la costa guipuzcoana. Eso sí, atención a las amarillas que ondean ya a esta hora en Donostia, la Zurriola, Ondarreta y la Concha, además de la isla de Santa Clara. Y fuera de la capital encontramos este color también en Antilla y Oribazar de Orio, y en Zarauz, en Itzurun de Zumaya y en Deva. En el resto de arenales, baño libre con bandera verde.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todavía.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Pues estamos contando porque estamos ya en esa cuenta atrás para que llegue hasta nuestros micrófonos el experto en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza, que hoy nos vuelve a llevar de viaje, nos va a llevar a una de las capitales europeas referentes y lo vamos a hacer en los próximos minutos, a la 1:10, en cuanto llegue hasta aquí este periodista vizcaíno. Bueno, información, entrevistas que puede seguir escuchando además de la radio, nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Como digo, en unos segundos saludamos ya a Gustavo Egusquiza.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Una menos diez, es miércoles y esta sintonía nos recuerda a la típica última llamada del aeropuerto, cuando estamos en el aeropuerto y nos llaman para embarcar. Pues embarcamos, lo hacemos desde el Loiu para conocer nuestra próxima parada. Gustavo Egusquiza, ¿a dónde vamos a ir, Eguerdión?
Hola, buenos días, Naya. Pues mira, os propongo hoy viajar a Berlín. ¿Qué te parece? Desde el Loiu directamente. Además, tenemos vuelos opera tanto Lufthansa como Iberia algunas veces. Y bueno, vía Frankfurt y Múnich se puede llegar a Berlín. Bueno. Además, tienen unos precios que están bastante bien ahora en septiembre y por unos 300 euros aproximadamente puedes hacerte un ida y vuelta de fin de semana para Berlín.
Pues nos vamos a preparar para viajar a Berlín y descubrir todas sus facetas. ¿Por dónde empezamos, Gustavo?
Pues yo, mira, empezaría por uno de los sitios más icónicos de Berlín, que es la Puerta de Brandenburgo. Esta puerta fue construida en 1791 y, bueno, pues ha visto innumerables hechos históricos, como el desfile de las tropas de Napoleón y también las de Hitler. Yo creo que es una de las puertas más visitadas del mundo y, bueno, uno de los símbolos de Berlín como tal. Entonces yo creo que es un sitio muy, muy interesante para poder visitar.
Y de contrastes, ¿no?
También, mucho contraste. Aquí es un lugar de, pues, Berlín al final es una ciudad muy cosmopolita y, bueno, donde hay una fusión de culturas muy interesante también.
Sí, el patrimonio clásico convive con lo underground y los grandes edificios pues contrastan también con esas zonas verdes extensas que vemos. Bueno, ¿qué monumentos tenemos que visitar?
Yo creo que el muro de Berlín, creo que, y hoy además que ha pasado, que ha muerto Gorbachev, creo que es uno de los sitios más interesantes para visitar también. O sea, yo creo que el muro de Berlín, derribado en el año 1990, supuso, para los berlineses un antes y un después, de lo que se ha convertido ahora Alemania, ¿no? Esa separación que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que en las que tantas películas se han pasado, ¿no? Pues y esa reunificación después, ¿no? Representa la reconciliación del pueblo alemán después de dos guerras mundiales, porque se puede decir todo de los alemanes, pero ciertamente no que hayan tenido una historia muy tranquila.
No, la verdad es que no es una gran capital donde se mezcla la historia con la modernidad y vamos a seguir descubriéndola. Si te parece, para los gourmets, ¿qué nos propones?
Bueno, yo creo que aquí hay muchos bares, restaurantes locales. Yo propongo sobre todo probar los platos típicos. Yo creo que el schnitzel, que es un escalope estilo vienés de carne rebozada, que se puede servir con ensalada o con patatas. Creo que es importante que si vas a Alemania que lo pruebes. La cocina alemana está basada mucho en la carne, Tenemos que tener en cuenta que es un país de interior y que apenas apenas tiene costa y que bueno, pues basa mucho pues bueno, su cocina en sobre todo en los platos de carne, ¿no? La boulette es otro de los platos también que yo recomiendo, que es una especie de albóndiga y hamburguesa, es un mix también que merece la pena pues bueno, probar. Y el Einstein, que es el cerdo asado también, es un codillo, ¿no? Que se sirve también con patatas y con vegetales. Y bueno, pues la verdad que está muy, muy, muy rico, Yo cualquiera de estos platos, probarlo. Recomiendo sobre todo el aprovechar e ir a los pubs y los restaurantes típicos de la zona, ¿no? Y también tomarse una buena cerveza, ¿no? Para aquellos que son amantes de la cerveza, pues degustar estos platos con una buena cerveza alemana.
Sí, en esos pubs, porque son muy originales, además, tienen una estética muy bonita, diferente, ¿no? A lo que encontramos en Euskadi. Dices que el listón, hombre, nosotros lo tenemos alto aquí, también con la carne, ¿no? Pero entonces se come bien allí, ¿verdad, Gustavo?
Se come bien. Yo creo que en los últimos años Berlín además ha mejorado mucho en gastronomía, ¿no? Y hay un esfuerzo bastante, bastante importante, ¿no? Para bueno, atraer, pues bueno, jóvenes talentos de la cocina, ¿no? Yo creo que esto, o sea, se ha hecho en los últimos años y que bueno, que la cocina alemana ha mejorado mucho, ¿no? Que es muy importante.
Y el ocio nocturno, porque estamos hablando de una ciudad con un ocio nocturno interesante.
No podemos olvidar el ocio nocturno. Si vas a Berlín, es una de las ciudades más activas en clubs de toda Europa y muy amantes del techno. Tenemos uno de los clubs más importantes de Europa, que es el Bergen Panorama, que bueno, pues se encuentra en el centro de Berlín. Y bueno, esto es una catedral de la música techno, que hay que visitar para aquellos amantes de la música, ¿no? De discoteca. También clubs como el Casiopea o el Watergate, que tiene una terraza flotante cerca del río Spree, pues es fantástico, ¿no? O sea, la vida cultural y nocturna de Berlín da mucho juego también. Tenemos que tener en cuenta que tiene mucha tradición desde los años 20 y 30, esos típicos pues lugares, ¿no? Donde se hacía el burlesque, ¿no? Pues tiene mucha tradición aquí Berlín y lo han mantenido. Es una celebración constante Berlín.
Y tú nos lo puedes confirmar, ¿no? Has aprovechado el ocio nocturno.
Sí, he salido, estuve invitado, así que la verdad que es siempre una ciudad divertida y bueno, sobre todo también muy avant-garde en todo el tema de tendencias, de museos, de arte, ¿no? La gente no va impecable vestida cuando la ves, ¿no? Esos cortes de pelo que llevan tan avant-garde, ¿no? Cuando les ves, la verdad que da gusto, ¿no? Pasear por las calles de Berlín.
Y si recorremos las calles, ahora que dices, nos encontramos con barrios con mucho carácter, ¿no? Cada uno con algo muy especial.
Hay uno que es muy interesante que yo recomiendo visitar, que es el barrio judío. Vale, pues es un barrio que bueno, la verdad que tuvo una gran, porque Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial tuvo una gran comunidad judía, y aquí hay un monumento que es la verdad que es bastante emotivo, que es un monumento que bueno, que se les dedicó a esas mujeres que estaban casadas con judíos, esas mujeres alemanas que estaban casadas con judíos y que bueno, pues salieron en manifestaciones para que sus maridos no fueran a los campos de concentración, ¿no? Yo creo que merece la pena, ¿no? Porque esta ciudad pues ha vivido mucho, ¿no? O sea, fue totalmente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, pero después todo el impulso que ha cobrado a partir de los años 90, ¿no? Y cómo lo han hecho los alemanes, ¿no? La reedificación de la ciudad y convertirla en una de las capitales más importantes de Europa, o la capital más importante de Europa, por decirlo así, la verdad es que merece la pena, ¿no?
Y sobre todo ahora que esta mañana hemos conocido la muerte a los 91 años de Gorbachev, el líder que puso fin, como decíamos, a la Unión Soviética y a la Guerra Fría, ¿no? Y que justamente hoy hablamos de Berlín, así que yo creo que es un viaje que tenemos que hacer, si no lo hemos hecho ya. Gustavo, no sé cuántas veces has estado tú en la capital.
Yo he estado más de 3 veces. A mí es un destino que me apasiona, Berlín. Me llevo muy bien, tengo muchos amigos alemanes. Estudiaron conmigo en la universidad, además. Y me gusta de Alemania, sobre todo, que las cosas funcionan. Blanco es blanco, negro es negro. Si es a las 6, es a las 6. Y las cosas funcionan, ¿no? Tienes ese sentimiento de que cuando vas a Alemania, ¿no? Pues todavía siguen funcionando las cosas y se cumplen los tiempos, ¿no? Y en ese sentido, pues se agradece bastante, ¿no?
Sí, que no son muy parecidos a nosotros en ese sentido, pero bueno, para eso sí. ya tenemos allí.
Bueno, ahí tenemos que hacer una excepción, ¿eh? Que yo creo que en el País Vasco, ¿no? En ese sentido,
bueno, sí.
Es mucho más, más alemana, ¿no? Y nos salvamos un poco aquí.
Un poquito. Pues nos vamos a quedar en la capital alemana. Gustavo Ebusquiza, un placer como siempre tenerte y que nos cuentes tantas cosas de todos tus viajes. Y esperamos el siguiente. No sé si nos puedes adelantar algo o no, de cara al próximo miércoles.
Yo creo que vamos a seguir por esta zona de Europa y vamos a visitar Polonia esta vez. Yo creo que Varsovia es una de las capitales que más desconocidas aquí en España, que la gente sabe muy poco de ella. Y Polonia es un destino realmente interesante también para visitar.
Bueno, pues a mí ya que vamos ahí, me gustaría aprovechar para ver algún campo de concentración. Hablaremos de historia, justamente, como decíamos, con la muerte de Gorbachov. Muchísimas gracias, Gustavo, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Naya.
Pues con Gustavo Ebusquiza nos despedimos porque en unos segundos llegamos ya a la 1 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.